Perdóneme si empiezo con adrenalina. Hace 10 minutos me di cuenta que una de mis páginas no estaba en mi sermón, pero ya resolvamos. Oremos. Señor Padre, te pido que tú estés con nosotros. Así que venimos ante ti a ver tu palabra. Te pido que tú nos des oídos para oír, corazones que ven tu gloriosa Hijo por fe. En el nombre de tu Hijo te pedimos. Amén. Hemos estado viajando a través de 2 de Corintios 3. En nuestra miniserie, revelando la gloria de Dios. El domingo pasado acampamos en el pie del monte Sinaí y contemplamos la gloriosa transitoria del antiguo pacto en los versículos 7 al 11. Era necesaria, pero temporal, el viejo pacto. Esta noche continuaremos nuestro viaje a través de este impresionante pasaje de las Escrituras. Vayan conmigo, si quieren, a 2 de Corintios 3. Versículo 12. Por tanto, teniendo tal esperanza, nos llenamos de gran confianza y no somos como Moisés, que solía cubrirse el rostro con un velo para que los hijos de Israel no miraran atentamente las consecuencias de lo que se iba a poner fin en Cristo. Pero su mente fueron endurecidos. Pero hasta el día de hoy, cada vez que se lee a Moisés, un velo cubre a su corazón. Pero cada vez que una persona se vuelve al Señor, el velo se quita. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como un espejo de la gloria del Señor, somos transformados en la misma imagen de la gloria en gloria. Así como del Señor, el Espíritu. Esta noche, en lugar de acampar del pie del Sinaí, vamos a salir a la carretera y viajar juntos hacia Damasco. Nuestra parada para esta noche es para mirar atentamente a la gloria transformadora del nuevo pacto. Vaya a subir en su Biblia a Hechos 9. Esta es la conversión del apóstol Pablo. Pide permiso al sumo sacerdote para ir a Damasco y atar y perseguir a los seguidores de Cristo. Comenzamos en el versículo 3. Y mientras viajaba, sucedió que cuando se acercaba a Damasco, de repente una luz del cielo brilló alrededor de él. Y cayendo en la tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres tú, Señor? Y él dijo: Yo soy Jesús, a quien vosotros persiguéis. Este encuentro con Cristo era cuando Pablo fue convertido por la gloria de Dios. No podemos pensar de nuestro propio pasaje. Podemos ver los paralelismos entre la propia conversión de Pablo, lo que él describe en nuestro pasaje de esta noche. Él era un judío que su corazón estaba velado, endurecido hacia Cristo. Y su iglesia, que creía que era su deber ante Dios perseguir y matar a cualquiera que siguiera a Cristo. Pablo tenía todas las características de un judío fiel del antiguo pacto. Era irreprensible en cuanto a la ley, sobresalió mucho más que sus contemporáneos en el judaísmo. Se describe a sí mismo como un hombre de extremo celo por la tradición de sus antepasados. Sin embargo, aquí en nuestro texto vimos que nada de eso importaba. Cuando vienes a ver la gloria del nuevo pacto. Pablo era el judío que tenía un velo sobre su mente, y el Señor Jesucristo quitó ese velo. Pablo se transformó radicalmente en el camino a Damasco. Después de haber contemplado con el rostro descubierto la gloria de Jehová, en eso es en lo que quiero concentrarme esta noche. Esta gloria del Señor, del nuevo pacto, la describe Pablo como el evangelio de la gloria de Cristo. Capítulo 4, versículo 4. Me quiero enfocar esta noche en traer su atención a la gloria del nuevo pacto, que también se puede llamar la gloria de Cristo. De 2 de Corintios 2, 3, del versículo 2 al 18, te mostraré dos maneras en que la gloria de Cristo transforma tu vida. No solo veremos cómo Él te transforma, sino que veremos que no puedes ser transformado por otra cosa que sea, no sea la gloria de Dios en el rostro de Cristo Jesús. Veamos la primera forma en que la gloria de Cristo transforma tu vida. La gloria de Cristo convierte a los incrédulos velados. La gloria de Cristo convierte a los incrédulos velados. Regresa a 2 de Corintios 3 y echemos un vistazo al versículo 12. Por tanto, teniendo tal esperanza, nos atrevemos mucho y no somos como Moisés, que le cubría el rostro con un velo. Por lo tanto, vincula lógicamente todo lo que dijimos anteriormente acerca de la superioridad del ministerio del nuevo pacto con la afirmación de Pablo a los corintios. La primera forma en que la gloria de Cristo convierte a los incrédulos velados es a través de la proclamación audaz del Evangelio. Usamos mucha audacia. El ministerio del nuevo pacto transforma a través de la proclamación audaz de los ministerios del nuevo pacto. El ministerio del nuevo pacto se basa en la plena manifestación de la gloria de Dios. Vemos esta gloria sostenida en nuestros púlpitos. No por timidez o cobardía, no por gatitos de voz suave, sino por leones audaces y rugientes. Desafortunadamente, en Estados Unidos tiene iglesias llenas de pastores y predicadores que tienen una forma apologética feminizada de predicar, si se puede llamar así. Es casi como que se tienen que disculpar por las cosas que tienen que decir. Entrelazan sus mensajes edulcorados con timidez y se disculpan por las partes difíciles de la Biblia, como si la Biblia necesitara disculparse. Usamos gran audacia. No nos avergonzamos de esta palabra. No nos avergonzamos del Evangelio. El nuevo pacto no solo es superior, sino que es poderoso y autoritario. Por eso usamos gran autoridad. Por eso usamos gran audacia. Pablo no se avergonzó de proclamar con valentía la palabra de Dios. Él fue hecho competente y designado por Dios para esta obra. Nótese que este ministerio no está centrado en el hombre, o está centrado en Dios. Esta predicación proviene de la comisión de Dios. Los ministros predican con valentía porque es Dios quien provee el sustento y es glorificado por su trabajo. El ministerio en la iglesia no es nada, sino se aferra sin vergüenza a una alta opinión de Dios. En todo lo que hace. Basada en pacto nuevo glorioso. No ministramos a las necesidades sentidas o a los placeres culturales contemporáneos. No estamos en el negocio de las cosquillas en los oídos y el entretenimiento. No sucumbimos a los trucos modernos. Más bien, estamos en el negocio de presentar la gloria de Dios a un mundo que la desprecie. El ministerio de la predicación es develar la gloria de Dios. Por lo tanto, usamos gran audacia. Ver que los incrédulos sean desvelados. Por lo tanto, dice Pablo, usamos gran audacia. La segunda forma en que la gloria de Cristo conquista a los incrédulos velados es a través de ablandando los corazones. Versículo 13. Y no son como Moisés, que solía cubrirse el rostro con un velo para que los hijos de Israel no miraran atentamente las consecuencias de lo que se iba a terminar. Pero sus mentes estaban endurecidas, porque hasta el día de hoy, en la lectura de la antigua alianza, el mismo velo permanece sin levantar, porque se ha terminado en Cristo. Los hijos de Israel no mirarían fijamente el rostro de Moisés, a causa de su pecaminosidad y dureza de corazón. La gloria de Dios, incluso en el reflejo temporal del rostro de Moisés, no les satisfacía. Ese es el estado de todo incrédulo. El hombre, naturalmente, busca su propia gloria. No es hasta que se quita el velo que el corazón endurecido se ablanda y se ve la gloria de Dios. Como dice el capítulo 4, versículo 3. Y aunque nuestro evangelio esté velado, está velado para los que están pereciendo, en cuyo caso el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. La dureza del corazón solo se rompe a través del evangelio, a través del nuevo pacto. Nadie puede venir a mí si no lo trajo el Padre que me envió. El único poder que puede revelar un corazón velado es Dios, y Él ha puesto ese poder en el Evangelio. ¿Por qué nuestro ministerio es tan audaz? ¿Por qué? Nuestro ministerio en la iglesia tiene tanta confianza. ¿Por qué? ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo van a oír sin un predicador? Somos tan audaces en nuestra predicación porque sabemos que es solo el nuevo pacto el que revela los corazones endurecidos de los incrédulos. Ezequiel 36:26. Además, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes, y quitaré el corazón de piedra de vuestra carne y os daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que andéis en mis estatutos y cuidaréis de cumplir mis juicios. Esta es la gloria del nuevo pacto. Vemos el versículo 15, segunda de Corintios. Pero hasta el día de hoy, cada vez que se lee a Moisés, un velo cubre su corazón. Pero cada vez que una persona se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Este ciertamente puede ser listado entre los pasajes más mal citados de las Escrituras. Pablo enfatiza el papel del Espíritu en el nuevo pacto. Si ven su Biblia, en versículo 16, el versículo 16 está en letra gruesa. La palabra Señor está en el hebreo. Es Yahweh, Jehová. Pablo llama a Yahweh específicamente el Espíritu Santo en el versículo 17. Esta libertad no es una libertad a través de la vergüenza o miedo. Esta es una doble libertad. Primero, es una libertad del pecado y de su culpa. Pablo también lo expresó de esta manera en Romanos: porque el pecado no se enseñorearía de vosotros, porque no estáis bajo de la ley, el antiguo pacto, sino bajo la gracia, el nuevo pacto. El poder del pecado sobre ti ha sido destruido. Eres liberado de la ceguera de aquellos atrapados por el Dios de este mundo. Como dice Pablo en el capítulo 4, por el Dios de este mundo. Vayan al capítulo 4 del 2 de Corintios, versículo 3. Y aunque nuestro evangelio esté velado, está velado para los que se pierden. Si ese es el caso de los que permanecen velados, entonces los que se vuelven a Jehová a través del poder del Espíritu Santo tienen sus ojos abiertos. Están libres de la influencia satánica y del engaño. La tercera manera en que la gloria de Cristo convierte a los incrédulos velados es a través de la gloria resplandeciente del creyente. Vea el versículo 18 conmigo. Pero todos nosotros contemplamos como en un espejo la gloria del Señor. Quiero acercarme a la frase, pero todos nosotros. No se trata simplemente de los ministros del nuevo pacto, predicadores del Evangelio, pastores y ancianos. No se trata solo de los líderes de la iglesia, sino de la iglesia del nuevo pacto en general. Pablo está abrazando a los corintios y diciéndoles, este ministerio del nuevo pacto es suyo. Sostener la gloria del Señor es tuyo. Esto contemplando la gloria del Señor. Este es su privilegio como iglesia. Grace Bible, tú, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor. Pero, ¿qué es la gloria? ¿Y qué quiere decir Pablo con rostro descubierto? Y ya que estamos en ello, ¿qué significa Pablo como en un espejo? Comencemos con el rostro desvelado. En el contexto en el que Pablo se refiere al rostro desvelado de Moisés mientras estaba de pie ante la presencia del Señor, en contraste con Moisés, este rostro sin velo no es una cosa temporal. Aquí Pablo usa una forma gramatical para indicar la permanencia de este velo. La palabra aquí, palabra sin velo, está en el tiempo perfecto. Es decir, una vez que ha sido revelados por el nuevo pacto, amigos míos, no hay vuelta atrás. Ustedes son cambiados para siempre por la gloria del Señor. Contemplar como en un espejo es una palabra. Veamos el versículo 18. Pero todos nosotros contemplamos como en un espejo la gloria del Señor. Es una palabra difícil de traducir. Esta es la única vez en todo el Nuevo Testamento que esta palabra aparece. Está en lo que se llama la voz media, que realmente no tenemos en inglés. Significa que la persona que realiza la acción también está siendo actuada de alguna manera. Lo que le da a esta palabra el sentido de contemplar en un espejo o en un reflejo. No estás contemplando, pero estás siendo reflejado. Porque al igual que en un espejo, te estás contemplando activamente a ti mismo mientras simultáneamente te reflejas pasivamente. Aquí, sin embargo, hay que entender que la frase como en un espejo es más bien como un comentario de un traductor sobre lo que está ocurriendo funcionalmente con esta palabra. El sentido de esto en el contexto se entiende mejor como Pablo llevando a cabo su idea de los versículos 7 al 16 acerca de el rostro de Moisés reflejando la gloria de Dios. En el nuevo pacto no eres como Moisés, en el que debes presentarte ante Dios para contemplar su gloria. Entonces deja su gloria. No eres como Moisés, que tienes que taparte, velarte. Pablo aquí usa una palabra distinta para indicar a los corintios que esta gloria del ministerio del nuevo pacto es una gloria creciente. Es una gloria que aún no se ha manifestado plenamente, sino que se está reflejando en ellos. Los corintios están contemplando simultáneamente reflejando la gloria de Dios. A diferencia de Moisés, quien contempló la gloria de Dios y veló su rostro en lugar de reflejar la gloria sobre los hijos de Israel. Los corintios, la iglesia, la Biblia de la gracia, están reflejando la gloria del Señor con el rostro descubierto. no solo contemplas la gloria de Dios, sino que la estás reflejando. Esta contemplación es una acción continua de contemplar atentamente la gloria del Señor. No termina ahí. Mientras lo contemplas con todo su esplendor, lo reflejas. Ustedes no son como Moisés, que se cubría la cara con un velo para que los hijos de Israel no miraran fijamente a las consecuencias de lo que se iba a terminar. Pero sus mentes estaban endurecidas, porque hasta el día de hoy, en la lectura de la antigua alianza, el mismo velo permanece sin levantar. Mostramos la gloria de Cristo en nuestro ministerio como iglesia. Lo reflejamos mientras contemplamos su gloria. Nuestro ministerio está centrado y fomentado en torno a un motivo, para proclamar a Cristo y mostrar a todos que Él es hermoso, precioso y glorioso. Él es digno de todo tu tiempo, de tu adoración, de tu alma. ¿Cómo podemos ser tímidos a este ministerio? ¿Por qué no usamos tan gran audacia? Vamos a ver. La gloria de Cristo conforma a los creyentes sin vela. La gloria de Cristo conforma a los creyentes sin velo. Veamos el versículo 18. Pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria de Dios, somos transformados en la misma imagen de la gloria en gloria, así como del Señor el Espíritu. Esta gloria que estás reflejando no solo tiene un reflejo efecto en los demás, su efecto principal está sobre ti. Pensaremos en estos efectos como publicaciones de guía para formar nuestros pensamientos. Nuestro primer guía es: la gloria de Cristo conforma a los creyentes desvelados a través de la contemplación de Cristo. Esta gloria que ustedes contemplan es una gloria transformadora. Al contemplar a Cristo, estás siendo transformado. La palabra aquí es metamorfosis. Se usa en otros lugares como el monte de la transfiguración, donde Cristo fue metamorfoseado para revelar su magnífica gloria. Es a través de la acción continua de la iglesia que mira atentamente la gloria del Señor que ustedes son transformados. Esto no es solo en el futuro. No es en el escatólogo, cuando veas a Cristo viniendo en toda su gloria. En 1 de Juan dice: seremos semejantes a Él cuando lo contemplamos tal como Él es. No se trata solo de cómo te transformarás en el futuro, pero así es como has cambiado ahora. Amigos, ¿quieren saber la clave de la santificación? Esto es: contempla la gloria del Señor. Contemplando a Cristo en toda su gloria. Tal vez te preguntes, ¿cómo lo contemplo? En nuestra condición actual no podemos ver a Cristo. En el futuro, cuando Cristo regrese, sí, no podemos contemplarlo ahora con ojos físicos. ¿Cómo lo contemplamos ahora? primero lo contemplamos por fe. Miras a Jesús por fe. Es por la fe que primero llegaste a ver a Cristo como glorioso. Y es por la fe que estás fijo con el rostro descubierto en su gloria. Voy a leer 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 16. Es al contemplar la gloria de Cristo por la fe que somos edificados y edificados espiritualmente en este mundo. Porque al contemplar su gloria, la vida y el poder de la fe y hacen más y más fuertes. Es por fe que llegamos a amar a Cristo. Por lo tanto, si deseamos una fe fuerte y un amor poderoso que nos dan descanso, paz y santificación, debemos buscarlo contemplando diligentemente la gloria de Cristo por la fe. Porque las cosas que se ven son temporal, pero las que no se ven son eternas. Tú contempla la gloria de Cristo a través de la fe, atándote a Él por fe. Como dijo el puritano John Owen, es al contemplar la gloria de Cristo por la fe que somos edificados y edificados espiritualmente en este mundo, porque el contemplar su gloria, la vida y el poder de la fe, deseamos una fe fuerte y un amor poderoso que nos dan descanso, paz y santificación. Debemos buscarlos contemplando diligentemente la gloria de Cristo por la fe. Pablo va a decir después: vivimos por fe y no por vista. La fe no es una acción de una sola vez, es algo vivo y en crecimiento. Vosotros también contempléis a Cristo por amor. Un deseo sincero de ver su gloria y crecer en su santificación, de conocerlo. Él es justo en perdonarnos nuestro pecado. Tú lo contemplas cuando pecas y sabes que te va a perdonar y va a cumplir la obra que Él empezó en ti. Contemplas a Cristo sabiendo que los sacrificios que haces en obediencia al Señor son correctas, que van a acabar bien en el fin, porque Cristo es el Señor. Y has puesto tu fe en Él, tu esperanza en Él. Un deseo sincero de ver su gloria y crecer en su santificación, de conocerlo. Una fe genuina en Cristo produce un amor por Él. Así es como sabes que amas a Cristo, a través de tu gozo, obediencia a Él. Y amas hacerlo. Un amor genuino a Cristo, por necesidad, yo creo, nos lleva al tercer punto, por la meditación. Un amor genuino por Cristo produce el fruto de la meditación sobre Cristo y su palabra. ¿Tú quieres conocerlo? ¿Tú quieres engrandecer tu conocimiento de Él? ¿Quieres saber cómo complacerlo? El cristianismo no es una religión irreflexiva. El Nuevo Testamento insta a los creyentes a pensar en Cristo, poner la mira en las cosas que están por encima de todo, de donde está Cristo. Pablo no está diciendo, solo piensen en cosas, en cómo será el cielo. Te está implorando que pienses en Cristo. En pensar en Cristo. Te está implorando. Crece en tu conocimiento de Él y de su palabra. Piensa profundamente en Él. Y mientras lo contemplas a Él, a medida que crece tu fe en tu confianza en Él, a medida que crece tu amor y afecto por Él, y aprendes a aceptar su palabra por fe y a obedecer por amor, mientras meditas y contemplas sus excelencias y atributos perfectos, ves que Él es glorioso. Vamos a llegar a nuestra segunda guía. La gloria de Cristo conforma a los creyentes sin velo a través del Espíritu de Dios. En versículo 18. Están siendo transformados en la misma imagen de la gloria en gloria, así como el del Señor el Espíritu. Lo que es tan magnífico aquí es que Pablo está diciendo que el mismo Yahweh que se encontró con Israel en el monte Sinaí es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dio el antiguo pacto y aquí está ahora dándonos el nuevo pacto. Esta es una de las declaraciones más definitivas en la Biblia de la deidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Él no es una fuerza energizante o poder que se debe ceder a discreción personal. El Espíritu Santo de Dios es una persona. Él es divino. Y Él es nuestro el sellador que va a ser tu santificación. El Espíritu aquí es el agente actual que está transformándote. Al contemplar con el rostro descubierto a la gloria del Señor, son cambiados por medio del Espíritu del Señor. Dios ha elegido usar su gloria como el medio por el cual su espíritu te cambia. Contemplando la gloria del Señor. El Espíritu Santo te transforma mientras miras la gloria de Cristo por fe. Nuestra tercera publicación. La gloria de Cristo conforma a los creyentes desvelados a la imagen de Dios. El texto dice la misma imagen. ¿Qué imagen? Vaya a capítulo 4. En el cual el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Que es la imagen de Dios. Somos transformados a la imagen de Dios. Cristo es la imagen de Dios. La gloria de Dios está. La imagen que Adán enfrentó al pecado y el sello está puesto en ti a través de Cristo. Y Cristo es está tan lejos más superior que Adán. Él es la verdadera imagen de Dios, porque Él es Dios. Hebreo 1 dice, Dios, habiendo hablado desde hace mucho tiempo a los padres en los profetas en muchas partes y de muchas maneras, en estos postreros días nos habló en su Hijo, a quien constituyó heredero a todas las cosas, por quien también hizo el universo, el cual es el resplandor de su gloria y la representación exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, el cual, habiendo cumplido la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Querido creyente, habéis llegado a ver a Cristo como glorioso, pero podría imploraros que consideres que no caigas de mirarlo, cesas de mirarlo. Él es el medio por el cual el Espíritu Santo te santifica. Él es el medio por el cual nuestro Dios Trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu se han complacido en explicarse a través de ellos. Juan 1:18 dice, nadie ha visto a Dios jamás. El Dios unigénito que está en el seno del Padre, él lo ha explicado. ¿Cómo sabremos que hay una Trinidad si no Cristo nos ha revelado eso a nosotros? Dios se da a conocer solo en Cristo. Piensa en el deseo, el santo del antiguo pacto. Algunos no se endurecieron, otros fueron como Moisés y quitaron el velo. Pero ¿cuál era la oración sacerdotal para el pueblo? Que Yahweh te bendiga y te guarde. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti. Este siempre ha sido el deseo del creyente verdadero. Contemplar, no hay un hombre puede ver mi rostro y vivir. Moisés fue relegado a la parte trasera de Yahweh. Tú no puedes ver mi rostro. Orar a Yahweh para que haga resplandecer su rostro sobre ti era una oración por la salvación. Moisés llorando, Señor, déjame ver tu rostro, déjame ver tu gloria. Era un llanto de fe. Señor, restauranos, nosotros criaturas plagadas de pecado. Devuélvenos al huerto donde Adán caminó contigo y habló contigo. Sin embargo, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo podemos verlo? Jesús dijo en respuesta a Felipe, tanto tiempo he estado contigo y no me has llegado a conocer. Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decir, muéstranos al Padre? Contemplamos la gloria de Yahweh en el rostro de Cristo Jesús. Vemos a todo Dios en todo Cristo. Dios conoce nuestro cuerpo, que somos polvo. Y Él en su sabiduría envía al Verbo encarnado para mostrarnos la plenitud de Dios. La gloria de Dios se revela en Cristo. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Mira a Jesús. ¿Quieres crecer en santidad? Aquí está la llave, la clave. Contempla a Jesús. Al mirar a Jesús, la obra trinitaria de Dios para salvarte y santificarte. Ustedes ven que se logra a través de la gloria del Padre en el rostro del Hijo encarnado y el poder transformador del Espíritu que detiene su alma y los transforma a la misma imagen de Dios que es Jesucristo. De gloria en gloria, poco a poco, línea por línea, centímetro por centímetro. Eres siendo transformado a la imagen de Dios. La gloria de Dios se revela a través de Cristo. Cristo Jesús. Miren a Jesús. ¿Por qué tienes tanta confianza en el ministerio del nuevo pacto, Pablo? Porque la gloria del nuevo pacto es Cristo Jesús. Pablo quiere decir que contemplamos a Cristo. Es el trabajo más elevado y más grande que podemos hacer. Cuando contemplamos su humildad y su sufrimiento, su vida, su muerte en la cruz, cuando contemplamos que el hecho de que durmió en un barco, Dios, cuando contemplamos que el hecho de Dios fue, nació, creció y aprendió, tu mente se estira y tu corazón se abre. Y para que tú contemplas eso es por fe. Cuando contemplamos a Cristo, es el trabajo más elevado y más grande que podemos hacer. Cuando vemos que el Dios que todas las cosas fueron creadas por Él, invisibles y visibles, tronos, dominios, autoridades, todas las cosas han sido creadas por Él y para Él. Es el trabajo más elevado que puedes hacer. Es pensar por fe en Cristo. Yo argumentaría a partir de este texto que esta no es solo una forma de mejorar en su santificación. Es el medio de su santificación. Su gloria no es meramente un resultado secundario de la salvación, un beneficio secundario. La salvación es salvación porque te lleva a Él. Por eso es tan glorioso. El Evangelio es una buena noticia porque ahora estás contemplando el esplendor más alto, más grande y más glorioso. El Evangelio es una buena noticia porque ahora puedes acercarte a Dios y puedes contemplar la gloria de Dios en el rostro de Dios. Pablo dice en capítulo 4, 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros mismos como siervos vuestros por amor a Jesús. El ministerio pastoral no es un ministerio egoísta. Es mostrar la gloria de Dios en el rostro de Cristo Jesús. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo y a sus esclavos en nombre de Cristo. Esta gloria del Evangelio es una persona. Tú, como Pablo, les tengo que preguntar, tú como Pablo has visto a esta persona y has sido transformado por su gloria. Viajamos con Pablo en el camino de Damasco. Hemos visto la gloria transformadora de Cristo en el nuevo pacto. Vayamos por otro camino. El camino a Emmaus. Ya conocemos la historia. Después de su resurrección, Jesús se aparece a dos discípulos en el camino de Emmaus. Mientras viajaban, comenzaron a discutir todo lo que había sucedido en los últimos días y la resurrección de Jesús. No reconocen a Cristo en este punto. Pero Cristo aún no les muestra quién es a través de su sabiduría. No les abrió los ojos. Uno pensaría que Él simplemente abriría sus ojos y diría, oye, soy yo, Jesús. Pero no. Por un lapso de unas pocas horas les abre las Escrituras. Y comenzando por Moisés y por todos los profetas, les interpretó las cosas concernientes a él en todas las Escrituras. Luego llegan y invitan a Jesús a quedarse con ellos, y comenzando en el versículo 30, en Lucas 4, y aconteció que cuando se hubo sentado a la mesa con ellos, tomó el pan y los bendijo, y después de partirlo, se lo daba. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, y desapareció de su vida, de su vista. Se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Lucas no está simplemente describiendo lo que sucedió. Él está planteando un punto teológico. Solo hay otra vez de todas las Escrituras que se usa esta frase. El contexto también es paralelo a otro acontecimiento de la historia. Lucas se basa específicamente de otra porción de las Escrituras para cimentar su teología en su narrativa y pararse en ella para demostrar su punto. Les voy a leer el pasaje, Génesis 3, 6 al 7. Entonces la mujer vio que el árbol era bueno para comer, y que era un deleite a los ojos, y que el árbol era deseable para ser sabio. Así que tomó de su fruta y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Y se les abrieron los ojos a los dos, y supieron que estaban desnudos. Y cosieron hojas de higuera y se hicieron cubiertos de lomo. Aquí los ojos de Adán y Eva se abrieron y se reconocieron. La gloria de Dios reflejada en ellos como su imagen fue cubierta. No vieron a Cristo. Vieron el pecado manchado y la transgresión empañada imagen de Dios. Sin embargo, aquí los discípulos miraron y reconocieron la imagen verdadera, la gloriosa imagen sin pecado de Dios en el rostro de Jesucristo. Esta es, no es la vieja creación. Ellos vieron y sabían que eran la nueva creación. Lucas hace la conexión aquí. ¿Recuerdas la antigua creación? Cristo trae lo nuevo. La gloria transformadora del nuevo pacto es la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo, que es la imagen de Dios. El último domingo acampamos en el pie del Sinaí. El próximo domingo acamparemos al pie de la otra montaña. y como su guía turístico, les mostraré el esplendor de la gloria triunfante de la nueva creación. Oremos.